Bien, pues el día de hoy para Rutas Alternas tenemos el gusto de conversar con Santiago Valencia, director del Festival Roxy de Guadalajara. Santi, ¿cómo estás?
Muy bien, pues gracias por la entrevista y estamos a la orden de lo que se necesite.
Pues llega la segunda edición del Roxy, ¿no? Lo platicaban en la rueda de prensa, haber dejado la vara tan alta con una primera edición tan espectacular y con tantas cosas, es un buen reto para la segunda edición, y creo que le pasa un poco como a las bandas, ¿no? Que en su primer disco a lo mejor tienen todo el tiempo del mundo para hacerla, pero al llegar al segundo disco, pues hay ya otras restricciones y otra, hay que ver desde otro punto de vista. ¿Les pasó un poco a ustedes?
Sí, bueno, nos está pasando, ¿no? Que creo que la primera edición resultó ser un poco más grande de lo que nosotros pensábamos que iba a ser y dejó muy buen sabor de boca. Y el reto se ha convertido en una presión alterna que nosotros pensábamos que no íbamos a tener. Pero, y inclusive que la gente vaya necesitando cosas nuevas, experiencias, headliners, a sus gustos, y a eso nos ha ido un poco presionando a nosotros, pero en realidad yo creo que vamos a superar un poco lo que estábamos haciendo el año pasado, entendiendo que hay artistas que la gente está esperando que nosotros no tenemos, y también entendiendo que para nosotros es mucho más importante la experiencia en el festival para hacer un festival mucho más festival. O sea, la idea principal de un festival no tiene que ver simplemente con el artista, sino tiene que ver con todas las experiencias que se generan alrededor de, por lo mismo es tan, o han sido tan populares, porque la gente no solo va a ver un artista, sino también va a comer y también va a divertirse y también va a pasar con algunas actividades que luego les ponen los patrocinadores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a ser mucho más, tienen mucho más cuerpo en la segunda edición que en el primero, porque inclusive en la primera edición, pues nosotros para conseguir patrocinios era mucho más difícil, nadie nos creía, inclusive nadie nos creía que fuéramos a traer a Morrissey, ¿no? A mí me daba mucha risa porque yo llegaba con mi mochilita a las marcas y de verdad no, ni me abrían la puerta, pues y luego les platicaba y traigo un festival y mi festival va a ser así y a lo mejor traigo a Morrissey y me dicen, ah, sí, hey. Gracias, adiós. Y ahora ha pasado diferente, pues ahora parece que la marca permeó y esto es lo chingón que haya sucedido en un solo año. Y entonces creo que esto va a hacer que el festival tenga mucho más cuerpo, porque sí hay muchas actividades alrededor de lo que vamos a hacer.
Es también interesante que se geste otro festival en Guadalajara con una identidad más tapatía, ¿no? En donde, por ejemplo, vemos que una ciudad como Monterrey de pronto también tiene una explosión de festivales. La Ciudad de México, pues por su inmensidad, creo que incluso no tiene tantos festivales, ¿no? Y Guadalajara finalmente es el reflejo de una inquietud de un público que quiere cada vez más, pero que encuentra en Roxy una identidad local interesante.
Sí, logramos en una edición tener un fanbase fiel, y nos dimos cuenta ahora que sacamos el line-up que había gente que estaba muy en contra de lo que estábamos nosotros proponiendo, pero también había gente que nos defendía, y nos defendía no por el line-up, sino por ser un festival tapatío, y es algo que a nosotros nos llena de orgullo, porque inclusive nuestro line-up está hecho para tapatíos, el año pasado tuvimos artistas tapatíos, ahora también tenemos nuestros artistas tapatíos, que es Technicolor Fabrics, DJ Chetos, pero no tiene que ver tanto con la música, sino con la identidad del festival. Inclusive nosotros, entendiendo esa parte, hacemos, la gente que trabaja, es de Guadalajara. Los socios, la mayoría de los socios del festival son de Guadalajara. Sí hay dos que son de la Ciudad de México, pero es gente que ha venido a hacer espectáculos a la ciudad y deja su dinero en Guadalajara, ¿no? Entonces, creemos que sí hay muy buenas opciones en la ciudad. Hay opciones importantes como Cosquín, que tiene un público. Hay opciones importantes como el Corona Capital Guadalajara, que ahora viene y que... Esta yo creo que no es su mejor edición, pero evidentemente es un gran nombre y va a ir creciendo poco a poco. Y Coordenada, que es un festival que ha seguido afianzando en 4 años. Pero también creo que el Roxy logró llegar con una muy buena propuesta y adecuarse a la ciudad, adecuarse a los tiempos y quedarse. Entendiendo que es su segunda edición, pero creo que nos vamos a quedar.
Y en ese en esa reestructuración, ¿qué fue lo que principalmente tomaron en cuenta para Roxy 2018, ¿no? Porque yo sé que de pronto muchos comentarios llueven y más en redes sociales que no necesariamente abonan a tener un rumbo, a tener una o detectar una un área de oportunidad para hacer mejor un festival, ¿no? ¿Ustedes qué tomaron en cuenta para que la experiencia Roxy 2018 fuera mejor que la del año pasado?
Mira, yo creo que tuvimos muchos errores el año pasado. Gracias a Dios no fueron lo suficientemente graves como para que la gente no nos diera su voto de confianza en la segunda edición. Y tan es así que va bastante bien la venta, va bastante bien el tema de los patrocinios, como te decía. Pero sí tenemos que mejorar la experiencia en las barras, es muy importante y eso fue lo más grave. Pero al mismo tiempo nosotros estamos incrementando, por ejemplo, la zona gourmet, que el año pasado tuvimos 4 chefs, ahora vamos a tener 8 chefs. Entonces va a haber mucho más variedad de platillos, van a estar mucho más segmentados, que también eso es importante, mucho más organizados. La zona para comer va a ser mucho más grande. Estas líneas que hicimos el año pasado no van a existir como tal, entendiendo que también va a estar la parte de los food trucks. Y la parte de los niños fue un gran acierto, fue una apuesta que fue un gran acierto, y el año pasado tuvimos una capacidad para 100 niños y 100 niños llegaron. Y entonces este año estamos queriendo meter 500 niños y la oferta de lo que van a hacer los 500 niños durante 8 horas es impresionante. Ya podremos en algún momento especializarnos en lo que va a suceder, pero en realidad es un mini festival para niños. Tienen sus artistas, tienen sus shows clown, tienen un DJ, tienen talleres, tienen clases de equilibrio en línea. O sea, va a haber muchas cosas, aparte de una zona ludoteca simplemente para jugar, ¿no?
Creo que mencionas ese punto, creo que es interesante platicar de Roxy Kids, que no es una guardería, sino como bien dices, es un espectáculo pensado y diseñado precisamente para niños.
Sí, nos trajimos gente del festival que hacen en Barcelona, ¿cómo se llama? El Primavera Sound.
Primavera Sound, sí.
Que también tienen esta parte muy desarrollada, y ellos nos explicaron cómo tenía que ser, y en realidad no es que tratamos a los niños como mensos, o sea, ni los tratamos como ignorantes, ¿no? Que luego eso es lo que cae uno al decir, bueno, pues aquí lo tengo y tengo una nana y a lo mejor hay un juego donde se suben y se bajan. No, en realidad hay un escenario con 3 artistas pensados para niños, talleres que inclusive buscan algún tema social. Hay un taller que se llama Borda para los demás, y entonces los niños van a estar bordando cosas que al final se van a donar después del festival. Hay 3 shows clown de artistas, bueno, es un español, es un portugués y es una de América Latina, que van a hacer un show alrededor de los niños, cuentacuentos, hay clases de yoga, etc. Al final la idea es, bueno, entendiendo que también tiene sus baños, su parte de comida, pero entendiendo que el festival es para el niño, o sea, no es algo que vayan a tener juntos, o sea, que es un festival para el papá donde tengo una guardería para el niño, sino que este es un mini festival para niños. Y eso al fin y al cabo hace mucho más grande la oferta del festival, porque el papá sí puede estar acá distraído completamente y el niño no se va a aburrir en una hora, ¿no? Donde va a decir, papá, ya ven por mí que estoy hasta la madre. Entonces, sí cree, esa es la parte que para nosotros es importante de ser tapatíos, ¿no? Lo que decíamos sobre el cuerpo del festival. Nosotros tenemos la alineación que tenemos en los escenarios, pero todas estas cosas que están sucediendo alrededor del festival.
Otra muy interesante que tiene que ver con el compromiso social del festival y un trabajo previo es Arriésgate, ¿no?
Sí, Arriésgate es un programa que nosotros generamos alrededor de nuestro compromiso social como festival. Tenemos pensado que este año vayan 40,000 personas al festival, ¿no? Entonces, creo que es importante, si hay 40,000 personas en un espacio, poderles dar un mensaje o permearlos de algo. Y tiene que ser positivo, ¿no? Por eso es importante que toda la experiencia sea buena, porque al fin y al cabo, si alguien decide ir al festival, tiene ganas de divertirse y de pasar emociones siempre positivas. Entonces, alrededor de eso, también tenemos un compromiso social con la ciudad que nos está apoyando. Entonces, generamos un programa que se llama Arriésgate, y Arriésgate lo que busca es hacer 10 acciones sociales, alrededor de 10 ACs. Que la idea, un ejemplo muy fácil y muy sencillo de entender, es tal día, tal hora, vaya al hospital civil y dona sangre y nosotros te vamos a regalar un boleto. Entonces, para esto vamos a destinar 1,000 boletos. O sea, va a haber 1,000 personas que van a hacer una acción social. Otro día va a ser, ve a las vías a tal día, a tal hora, y dale de comer a los inmigrantes y te damos un boleto. Entonces, quien no tenga dinero para comprar el boleto, pero quiera ir, bueno, tendrá que hacer alguna acción social y nosotros con gusto lo invitamos.
Es interesante también ese punto, porque hay una tendencia tapatía o una... no sé, una visión sobre Guadalajara respecto a la compra de boletos, ¿no? En donde de pronto pudiera parecer que no se invierte en la música, que no se invierte en la cultura, y que hay una oferta muy importante, como nunca había habido en la ciudad, ¿no? De espectáculos en, prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero que de pronto el público lo hace falta también meter el acelerador para estar a la par de lo que hacen los organizadores y los promotores.
Sí, mira, yo en lo personal tengo 25 años haciendo shows y he estado en como en esta este crecimiento de la industria del espectáculo, desde que no existían lugares para hacer espectáculos, desde que estaba el Roxy y la gente que estaba trabajando en la Roxy estaba apostando por una escena, ¿no? Entonces, tengo una mala idea de la frase de los apatíos, ¿no? Que nos decían de alguna forma apatíos, y yo creo que no existe. Lo que también creo es que la parte que a nosotros nos corresponde hacer está mal hecha. Y luego le echamos la culpa al público. O sea, de repente empezamos a decir, no, pues es que el público no viene. Pues es que no viene porque tu show es malo. O porque lo pusiste caro, o lo que pusiste en un lugar malo. O porque no hay lugares adecuados para hacer espectáculos. Y entonces, de cierta forma, Guadalajara sí ha ido incrementando su oferta de espectáculos. Entonces, no es que uno... haga algo y el público no responda. El público responde cuando tiene que responder, y la verdad es que es una ciudad a nivel nacional muy rockera. Somos reconocidos por el rock y tuvimos una gran escena rock and rollera en los 90s, que ahorita está un poco abajo, pero vienen bandas importantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como organizadores es saber lo que nos gusta y en ese sentido dar esta oferta a la gente. O sea, sí tenerle un respeto al público, y entiendo que en la medida de lo que esto esté sucediendo, pues la gente también le va a responder a uno. Tan es así que la primera edición fue un éxito porque la gente lo sintió como suyo y de alguna forma respondió, ¿no? Respondió en la taquilla, y nosotros le fallamos un poco en las barras en las barras, pero no va a volver a pasar.
También en la edición 18 de 2000, la edición 2018 de Roxy, hay una nueva ubicación, que es la Terraza Vallarta, en esta zona de la ciudad interesante, que es Ciudad Granja, ¿no? Al poniente de la ciudad.
Sí, nosotros estamos buscando una nueva ubicación, porque al fin y al cabo ya no lo pudimos hacer en el mismo predio donde lo hicimos el año pasado, por un tema de los vecinos que se estaban quejando por el ruido. Entonces, nos costó un poco de trabajo encontrar un buen terreno, y creo que encontramos un terreno perfecto. También es así que en algún momento mencionábamos otro, pero decidimos cambiarnos porque este terreno en realidad no tiene vecinos que se puedan quejar. Entonces, en un costado está Avenida Vallarta, en otro costado está la Universidad Panamericana, que los sábados en la tarde no tiene clases, que es cuando nosotros hacemos el festival. Del otro lado está el Parque Metropolitano, y el otro lado es una agencia de carros. Entonces, en realidad no hay vecinos que se puedan quejar. Pero, sin embargo, nosotros fuimos con la gente de Ciudad Granja para explicarles lo que es el festival, y ellos nos están avalando hacer el festival. Tenemos estacionamiento para 20,000 carros alrededor del espacio, que es 5,000 carros dentro del mismo terreno, van a caber. Otros 1,500 en el terreno de enfrente, que van a poder llegar por Avenida Vallarta, y nos están ayudando con Plaza Galerías para poder estacionarnos en Plaza Galerías, y nosotros vamos a tener gente que vaya y venga con camionetas para llevar estas personas, y muy posiblemente el terreno que donde entrena Titanes, que está enfrente del Parque Metropolitano, que ahí cabrán otros 10,000 carros. Entonces, espacio para estacionarse hay, no hay vecinos que se puedan quejar, y la ubicación en cuanto a forma de llegar en transporte urbano también es muy sencillo, por Avenida Vallarta. Entonces, la verdad es que está muy bien ubicado y está muy bien ambientado, y nosotros también vamos a hacer nuestra labor de paisajistas, de darle ondita al terreno, ¿no? Entonces, creo que es una gran ubicación y que va a ser un éxito. Lamentablemente no es tan reconocido para que la gente sepa exactamente dónde está, pero es muy sencillo, está en Avenida Vallarta, justo al lado de la Universidad Panamericana.
No tiene mayor problema, porque además, como mencionas, Avenida Vallarta es una de las vialidades más importantes de la ciudad y tiene cualquier cantidad de líneas de autobuses, ¿no? Y entonces también ahí entra nuestra parte de compromiso de llegar al festival en transporte público, de compartir el vehículo, ¿no? De poder tener este apoyo que le damos al festival para llegar en diferente momento, pasarla bien y tampoco llenar de vehículos, porque eso al final del día, pues hasta complicado puede resultar a la salida y ya no podemos echarnos una chela a gusto. En fin, hay como muchas cosas que es mejor usar el transporte público y de salida taxi, Uber o camiones o lo que haya.
Así es, y algo que me faltó decir, está sobre Avenida Vallarta, que es la salida a Puerto Vallarta o Tepic, y también muy cerca del periférico, que es la entrada de lo que puede ser Colima, Aguascalientes, etc. Y nuestro público el año pasado el 30% no fue tapatío, entonces también tenemos que darle ese servicio a la gente, ¿no?
Sí, claro, porque en las ciudades circundantes, ¿no? De Morelia, Aguascalientes, León, es un público nato que también pide y exige este espectáculo de gran formato.
Sí, y que ha decidido venir a Guadalajara, a los festivales que se están haciendo, entendiendo que hay otras opciones, inclusive el mismo fin de semana, pero este público ya decidió que este es un buen festival para venir a pasar un fin de semana, ¿no?
Y en la parte medular, pues la música. Y entendemos que hay agrupaciones como LCD Sound System o Franz Ferdinand, que Franz Ferdinand justo va a tener disco en febrero. LCD Sound System viene una gira brutal, continúa con su disco, tiene una gira muy importante en 2018. Es decir, artistas vigentes, artistas que están circulando a nivel mundial.
Sí, ahora, a diferencia del año pasado, creo que tenemos más artistas vigentes. Creo que el año pasado teníamos mucho más que venía del pasado, ¿no? Y ahora tenemos el LCD Sound System, que fue catalogado por muchos críticos como el mejor disco del año pasado. Tenemos a Franz Ferdinand, que como bien dices, viene ya arrastrando un disco nuevo, pero también tenemos la parte que tenemos que respetar de lo que ya fue. Tenemos a Incubus, que en realidad es, para sorpresa mía, resultó ser una banda ícono para los treintañeros, que a mí ya no me tocó, por ejemplo, pero sí conozco una generación que son muy fans de Incubus. Richard Ashcroft, que yo era muy fan de The Verb, y es el cantante de The Verb, porque luego la gente no lo relaciona con eso, pero es un gran artista, es un showman de los más importantes en Londres o en Inglaterra. Tenemos a Eraser en la parte oldie, tenemos a Sublime también, que viene con su santería. Y bueno, la unión de los ochentas, Antonio Sánchez, que ganó un Grammy hace 2 años, si no me equivoco, por la banda sonora de Birdman, la película Birdman, y es actualmente el jazzista mexicano más importante en el mundo, y la gente no está muy enterada de lo que está sucediendo. Ahora, este año decidimos hacer una apuesta, que es un escenario de world music. No son bandas reconocidas, no son bandas que la gente pueda, habrá gente que la conozca, pero no son bandas que la gente reconozca, ¿no? Pero es un escenario donde van a estar artistas de todo el mundo, y que sabemos que son un éxito. O sea, no hay duda que los artistas que van a estar en este escenario, como Grupo Peligroso, como The Last Internacional, como Lineker, Oscar Amel, son un madrazo, ¿no?
Hay esta visión que también estuvo presente en la primera edición del Roxy, ¿no? Donde hay unos sentidos musicales interesantes que no necesariamente tienen que ver con la música alternativa o con el indie, pero que complementen esa oferta musical que uno busca cuando va a un evento de esta naturaleza. O sea, creo que la mayoría, los que tenemos a festivales, vamos sí por algún headliner, alguna cosa especial, pero pues más a ver y a descubrir.
No, y todos tenemos una historia musical. Y tenemos un pasado, aunque sea medio turbio y al que unos a veces lo niegan, pero habrá fans de Flans, ahora que les gusta Pearl Jam, ¿no? Pero todos tenemos un pasado, y de repente ese mismo pasado está muy divertido que nos lo recuerden. Entonces, por ejemplo, el año pasado lo que hicimos, una apuesta fue Fito Páez, ¿no? Que es conocido, pero no es el artista más importante latinoamericanamente hablando, pero tiene música que la gente canta porque se la sabe. Ahora tenemos a La Unión, que es parte de nuestro pasado, junto con Eraser, que es una banda ícono gay o incluyente, lo que se llama, pero nos gusta, y conozco 3 canciones, y yo las bailaba en las tardeadas. Entonces, lo que sucede dentro del festival con su programación tiene que ver con, es como una banda sonora del día. No simplemente es ver un headliner y ya me voy a mi casa. Por eso la curaduría es importante, porque entonces te va llevando durante el día. El año pasado, te voy a decir un ejemplo, hicimos a Hiromi. Hiromi es una artista, es una japonesa jazz, ella toca el piano. y es impresionante en el escenario. Pero evidentemente no es un mejor escenario un festival de rock. Pero sí está padre escuchar a Hiromi mientras, ¿cómo? Y entonces ella estaba en el horario donde la gente se puede ir a comer, o se puede tomar una chela, o puede platicar. Y entonces empezar a entrar en moods que te pueden dar el día, ¿no? Te pueden generar ese espacio. Y entonces, en ese mismo sentido, todos los horarios están programados para llevarte como literal en una montaña rusa. Nosotros te vamos a pedir, ojalá puedan llegar temprano, porque eso es lo más chingón. Y entonces empezar a recibir todo lo que te vamos a dar y te vamos a llevar y te vamos a subir hasta que vas a reventar arriba y luego te vas a ir a tu casa feliz, ¿no? Yo tengo una apuesta con la gente que decida tomarla, pero yo estoy casi seguro que el 50-60% de la gente este festival va a llorar. Porque tenemos algunas sorpresas que van a ser muy emotivas. Y ese son el tipo de cosas que hacen el festival y que no es fácil vender este espacio, porque no es el CD Sound System, o no es Incubus, o no es que pinche Roxy no trajo a The Cure, ¿no? ¿Por qué no trajo a The Cure? ¿O por qué no bajó a Muse del Pal Norte si ahí estaba? Porque no es ese festival. No, seguramente en algún momento vamos a llegar, pero es nuestra segunda edición. Entonces, y no queremos que eso sea nuestro festival. No queremos que, y suena a pelea, pero no es. No queremos que nuestro festival sea The Killers con 25 bandas abajo. ¿Para qué? Pues para que haya un festival. No es eso. No es ese el Roxy. El Roxy es una banda sonora del día, es Roxy Kids, es Arriésgate, es una buena comida, son buenas experiencias, eso es el Roxy. Y el Roxy lo que está intentando hacer es llegar a la ciudad y apropiarse de un público que está ávido de un festival redondo en la ciudad y en el país. No estamos hablando más de artistas por artistas, ¿no?
Y otro punto importante que cambiaron este año y que es fundamental es la venta de boletos, que actualmente está en fase 2 y hay solo tres espacios, ¿no? General, VIP y las suites.
Sí, bueno, en realidad cambiamos de etiquetera. Los boletos se están vendiendo con Ticketmaster, y vendemos, estamos en fase 2, pero en realidad no existe la fase 3. O sea, estos son los boletos al precio que los vamos a vender, no se van a vender más caros. ¿Existe alguna posibilidad de que entre algún patrocinador y que nos ayude a bajar el precio un poco, uno o dos días? Eso puede suceder, pero no está confirmado, ¿no? Entonces, tenemos el precio de general 1,100 pesos, tenemos la VIP que vale 1,700 pesos y que es una VIP, es importante decirlo porque luego hay gente que sí se queja, es una VIP más como los festivales europeos, es una VIP donde la gente se puede ir a tomar un break, un descanso, pero no es una VIP que tenga vista a los escenarios. También creemos que la gente que le gusta el rock and roll, le gusta el rock and roll. Si quieres ir a fresear o si estás cansado, pues a lo mejor sí compras la VIP para que te vayas allá a descansar, a cotorrear y la chingada. Pero si quieres ver la banda, salte de la VIP y vete hasta adelante, ¿no? Entonces esta VIP es una zona de descanso con servicio de meseros, con una barra más importante, con baños exclusivos para la VIP y evidentemente vamos a tener una o dos pantallas para que la gente pueda ver lo que está pasando en el escenario, pero no se va a ver el escenario.
Lo que es más como un hospitality, digamos.
Más un hospitality. También tenemos la zona de suites, que eso sí, para la gente que quiera ir con sus amigos, le llaman en Estados Unidos cabanas, pero acá son suites para 10 personas que tienen una zona privada, tienen su baño privado y la idea es, se vende por suite, 10 personas incluidas, se dan 3 boletos de estacionamiento. Nosotros vamos por ti a la entrada en un carrito y te llevamos hasta la puerta de tu suite. Toda la bebida y toda la comida que puedas comer está incluido con esos 40,000 pesos por suite.
Y la verdad es una visión importante que muchos festivales en el país no han adoptado, que es una visión muy muy europea, muy estadounidense de festival, en donde ya es el VIP del VIP, ¿no? Si quieres un trato muy exclusivo, adquieres las cabañas o las suites, pero pues al final del día rock and roll y la parte general va a tener visibilidad extraordinaria y va a estar armado todo para que disfrutemos los 3 escenarios de Roxy.
Sí, no hay corrales enfrente del escenario que puedan hacer que haya exclusivos. Es importante decirlo por lo que estoy diciendo, hay una forma exclusiva de estar en el escenario de Incubus a través de la página de Incubus para 70 personas, pero es un corral muy chiquito. Entonces para nosotros lo importante es la masa, el general, y ese es el que tiene la exclusividad de estar enfrente del escenario. La gente VIP es también porque entendemos que nuestro público es un público adulto, entonces sí hay que darles estas zonas de descanso. hay en la general, hay en la suites, pero también evidentemente los mismos patrocinadores van a tener sus espacios donde la gente pueda descansar, y lo que no estén en los patrocinadores, también nosotros vamos a otorgar espacios con sombras, con hidratación correcta, suficientes baños. Entendemos nuestros errores y tenemos que hacer que la experiencia sea mucho más buena.
Así que todo dispuesto para el 21 de abril en Terraza Vallarta, la edición 2018 de Festival Roxy. Otro punto, antes de despedirnos, Santi, es el precio del boleto también de niño, ¿no? Que te hace un precio especial.
Sí, nosotros estamos vendiendo el boleto de niño por dos cosas, porque en realidad la oferta que le damos al niño es muy fuerte y muy grande, y porque es importante tener un control de cuántos niños van a ingresar para nosotros también poder calcular la necesidad de seguridad de paramédicos y de personal que va a estar ahí cuidando. Entonces, se está vendiendo el boleto de niño en $500, y con ese mismo boleto el niño puede estar en el Roxy Kids o puede estar con sus papás viendo los conciertos. Inclusive el niño puede entrar y salir a la zona, pero siempre y cuando puede entrar y salir con el papá agarrado de la mano. Nosotros, a la hora que nos entregan al niño, no salen ni me pida lo que me pida, pues, claro. Ni nadie que llegue por él. Es más, es una apuesta que a mucha gente dentro de mi misma organización me decía que estamos locos por lo que implica cuidar un niño que no es propio, ¿no? Entonces, pero entendiendo ese miedo, pues la seguridad que tenemos en ese espacio es gigantesca, ¿no?
Ahí está la información completa de la edición 2018 de Festival Roxy, sábado 21 de abril en Terraza Vallarta, boletos a la venta en Ticketmaster, y está también la página para consultar cualquier detalle e información oficial.
Así es, la página es www.roxyfest.com. Y bueno, pues los esperamos. Yo estoy seguro que los que vayan no se van a arrepentir, y los que no vayan, pues se lo van a perder.
Santiago Valencia, director del Festival Roxy, un gustazo platicar para Rutas Alternas.
Estoy a la orden y muchas gracias por la entrevista.